ya vamos a la primera entrevista en la edición de hoy de La Gota, tiene que ver con la exposición que está haciendo el jefe de gabinete, Marcos Peña, en el mismo, en la misma Cámara de Diputados, y la verdad que el diputado Daniel Lipovetsky ha tenido la gentileza de salir un poco ahí del recinto para conversar con nosotros. Daniel, Edgardo Chini junto a Laura Berante, saludan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Un gusto saludarte, ¿eh? Primero que nada, a ver, los primeros conceptos de Marcos Peña, está hablando de no utilizar muletas, está hablando de ver de qué manera se sale de la crisis para no retroceder. ¿Cómo está siendo recibido el jefe de gabinete en el ámbito legislativo?
Ah, bueno, muy bien, más allá de los chiporroteos que puede haber, los debates que puede haber en el recinto, siempre que el jefe de gabinete venga a la Cámara de Diputados a cumplir con la manda constitucional, es importante, no hay, desde que se reformó la Constitución en el 94 y se creó la figura del jefe de gabinete y la obligación, de que concurra el Congreso, no hubo ningún jefe de gabinete que haya cumplido con esa manda como lo ha hecho Marcos Peña, así que uno celebra que así sea, y es un momento donde, por supuesto, más allá de los intercambios que puede haber con los legisladores, sobre todo de la oposición, también está bueno para escuchar e informarse sobre todo el giro de la gestión del gobierno, y eso creo que es un aporte para toda la sociedad, ¿no?
Daniel, hemos tenido la oportunidad de entrevistarte desde tus tiempos de legislador porteño, después tu acceso al Congreso de la Nación, a las grandes ligas, como integrante de la Comisión de Trabajo, ¿no? Ahora sé que no estás en esa tarea, pero bueno, una de las cuestiones que se planteó allí en el recinto tiene que ver con lo que el Poder Ejecutivo denominó desburocratización del Estado, y que trajo como elemento picante el tema de los salarios, ¿no? Y la posibilidad que se confiscaran después del tercer haber, en el caso de que los créditos no se pagaran como se había acordado. Sé que utilizaste ahí un poco tu muñeca política y el buen crédito, te diría, que tenés y corre por mi cuenta por parte de pares de bancadas opositoras, ¿no? ¿Qué balance podés hacer de esta iniciativa y en el punto en el cual hoy se encuentra?
Bueno, muchas gracias por tu palabra. Mira, sí, la verdad es que estamos trabajando con los tres proyectos de ley que van a, digamos, de alguna manera reproducen los contenidos del decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente en enero. Y en esa negociación, que donde participo yo como presidente de la Comisión de Legislación General, que interviene en los tres proyectos que se han enviado al Congreso, porque se dividen tres proyectos, uno de los puntos de negociación es justamente este tema, que por supuesto hay que mirarlo con cuidado, ¿no? El proyecto de todas maneras no es que establece confiscarlo, sino la posibilidad de que puedan ser embargables cuando vos tengas en la cuenta más de tres sueldos acumulados. Hoy la realidad es que la norma actual, el sueldo de un trabajador es embargable hasta un 20% de un sueldo, y obviamente si tiene dos se da el 20% de dos sueldos, si tiene tres se da el 20% de esos tres. La modificación es que eso que propuso el DNU y está en el proyecto de ley, que se puede embargar a partir del tercero, es decir, hasta el tercer sueldo acumulado en una cuenta de sueldo, si vos durante tres meses cobras tu sueldo y no lo tocas, no te pueden embargar. Ahora, si superás tres sueldos acumulados, la propuesta era que pueda ser embargable. Entendemos la posición de los dos lados, yo creo que la propuesta no está mal, pero me parece que también es un debate que debemos darlo más allá de un proyecto ómnibus como el que estamos viendo. Bien. Y quizá analizarlo en un debate más donde trabajemos, si podemos también agregar, mejorar el tema de cómo está regulada las cuentas sueldos. Yo creo que fue un paso enorme adelante cuando se estableció el pago de los sueldos a través de las cuentas sueldo, porque le permitió a muchos trabajadores tener acceso a bancarizar. Pero bueno, me parece que es un debate que tenemos que darlo más allá de eso, y por eso estamos tratando de acordar que esa parte del proyecto, esa regulación esté en una legislación que debatiremos en otro momento y hoy no quede dentro del que toca aprobar en el Congreso, ¿no?
Claro, porque además, toca la línea de flotación y un tema candente que es la necesidad, digamos, o la apertura a tomar crédito por parte de los trabajadores, y también con la cuestión que hace a su poder adquisitivo, ¿no? Esta situación mal presentada puede inhibir a alguno de establecer una nueva iniciativa, por ejemplo, endeudarse para alguna compra menor o por algo más importante, ¿no?
Sí, así es. Es un tema difícil de explicar. Yo te lo quise explicar recién y seguramente lo que escucharon no lo
entendieron. No, no, bueno, yo creo que fue claro.
Y por lo tanto, más allá de todo, me parece que en un contexto donde estamos debatiendo tres proyectos que tienen un montón de regulaciones importantes, me parece, para avanzar, para desburocratizar el Estado, este era es un pedacito nada más, y por lo tanto desde ahí me parece que si lo podemos quitar y después debatirlo en otro contexto, seguramente lo vamos a hacer.
Daniel, mi compañera Laura Berant quiere también hacerte unas preguntas.
No, Lipo, es que en ese sentido el tratamiento iba a ser el 21 específicamente de esto que, bueno, está en discusión sobre todo por su carácter de DNU. ¿Sigue en vigencia o hay una marcha atrás para debatirlo cuando sea un mejor momento?
No, sigue en vigencia. Yo justamente, hace dos minutos acabo de terminar una pequeña reunión aprovechando que el jefe de gabinete hizo un corte intermedio. Una pequeña reunión con algunos miembros de la oposición justamente para tratar de acordar esto que estamos hablando y tratar de el martes que viene dictaminarlo y llevarlo al recinto el miércoles que viene. 21, creo que.
En lo que hace el análisis político, te llevo a una cuestión, te aprovecho de tenerte ahí al aire para te robo unos minutos más, Daniel. A ver, hay una postura de crítica hacia algunas iniciativas de gobierno nacional, esto de gradualismo versus poner toda la carne en el asador en lo que tiene que ver con reformas. Te imagino a vos ahí tratando de hacer slalom en estas dos situaciones, trabajando fuertemente por las iniciativas políticas para darle a lo que es hoy por hoy la Alianza Cambiemos también una posibilidad a futuro cierta, ¿no? En lo que tiene que ver con renovación de bancas y probablemente con la posibilidad presidencial hacia el próximo año. ¿Hay una cuestión de debate interno donde estas dos líneas se ponen en juego y en todo caso la rama más política en la cual yo te ubico a vos trata de frenar alguno de los conceptos o algunas iniciativas que lleva adelante entre comillas lo que se denomina aseocracia?
No, mira, debate siempre hay, pero no, sobre el rumbo desde el punto de vista del gradualismo no hay debate, digamos. Nosotros estamos convencidos que el camino es el gradualismo y las soluciones mágicas en las que tiene no existen más, y así nos ha llevado, y también las medidas radicalizadas para un lado o para el otro no han llevado una solución a este país. Por algo, digamos, tenemos la desigualdad social que tiene la Argentina, ¿no? 30%, 28% de pobreza, hayamos bajado un poco el número o no, es una cifra realmente espeluznante, y por lo tanto está claro que han fracasado todo lo que se ha hecho en este contexto. Entonces me parece que en sentido la única posibilidad de resolver esta situación es un gradualismo y crecer constantemente, aunque no sean números maravillosos, ¿no? Porque por supuesto a todos nos encantaría crecer todos los años al 8%, pero la verdad es que en la Argentina no se ha dado, que China creció esos números, pero nosotros no somos China y por lo tanto tenemos que empezar en cuestiones realistas, como es un crecimiento sostenido por muchos años como la única salida. Me parece que ese es el camino y en ese sentido estamos todos convencidos de que ese es el rumbo. Después, por supuesto, en cuanto a ciertas medidas o estilos o decisiones, siempre tenemos un debate y nuestro espacio, mira, en ese sentido es un ejemplo y el mejor ejemplo de esto, valga la redundancia, es lo del tema de la despenalización del aborto, ¿no? Pero tenemos un presidente que tiene una posición clara sobre el tema, pero por el otro lado apoyó fervorosamente o digamos públicamente el que se debata parlamentariamente este tema, y me parece que esto es un buen ejemplo de cómo este es un espacio abierto a los debates, ¿no?
Bueno, diputado, sabiendo que tiene muy poco tiempo y que volver a la sesión, hay otro tema que puede ser picante y seguramente es el más picante de la jornada, que tiene que ver con si seguimos en el tema apostando a la transparencia, y seguramente hay muchos cuestionando el tema de las explicaciones sobre las offshore que tienen que dar algunos funcionarios. ¿Cómo fue ese tema y bueno, cómo lo va a tratar el gabinete o el jefe de gabinete?
Mira, ya se trató, ya hubo preguntas sobre eso, el jefe de gabinete nos explicó claramente que no hay ningún tipo de, no hay corrupción, ni un acto de corrupción, como muchos dicen, no hay uso del erario público, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el rol que tenía el ministro antes de asumir la función pública, pero más allá de eso seguramente vamos a en algún momento vamos a convocar alguna reunión, seguramente quizá el ministro o algún funcionario pueda venir a explicar con más detenimiento en el Congreso para seguir viendo este tema, pero Me parece que lo importante, más allá de esto, es que estamos impulsando además una legislación de ética pública nueva, muy profunda, para que queden claros cuáles son las reglas de juego de acá para adelante.
Pero si mencionaste el tema del aborto, para despedirte queremos saber tu postura al respecto, Daniel.
Bueno, yo la tengo una postura pública hace años, que la tengo, estoy a favor de la despenalización, he apoyado los movimientos de los proyectos del colectivo Mujeres, no solamente el que se presentó hace unos días, que tiene mi firma también, que llegó 71 firmas de 71 diputados, sino también el que se presentó hace dos años, y ahora tengo la responsabilidad como presidente de la Comisión de Legislación General de conducir este debate, porque tengo la cabecera del proyecto, por lo tanto. Estamos trabajando con mucha intensidad para armar un debate profundo, respetuoso, tolerante, que sirva para todos los diputados y para toda la sociedad. Me parece que ese es el camino. Después, por supuesto, veremos si están los votos o no. Yo espero que sí, que lo sea. Me parece que no podemos seguir mirando para otro lado, cuando en la Argentina tenemos cientos de miles de abortos clandestinos por año y tenemos una alta mortalidad materna. Pero bueno, es un debate que está bueno que lo demos en el Congreso.
Bueno, es importante que uno de los principales referentes del oficialismo, del Poder Ejecutivo en el ámbito legislativo, asuma también esta postura. También habla de la seriedad y la profundidad que va a tener el debate. Gracias por tu tiempo, Daniel. Abrazo grande, que termines bien el día.
Gracias. A ustedes, un abrazo grande. Gracias.
Daniel Lipovetsky, diputado nacional del Frente Cambiemos. Hicimos un repaso por varias cuestiones y además casi que lo usamos como una suerte de movilero, ¿no? En lo que hace al desempeño del jefe de gabinete Marcos Peña allí en la Cámara Baja, en diputados en el Congreso de la Nación.